Empecé a estudiar biología y bueno, en algún momento hay que decidir qué línea uno va a investigar y bueno, se me abrieron las puertas por este lado. Yo estudié líquenes en mi licenciatura y en mi doctorado, así que bueno, eso hace que los líquenes son en su mayor parte hongos y tienen su componente de algas también, pero bueno, esencialmente son hongos y bueno, y eso hizo que me enganche con el mundo de la micología, de lo que es la investigación. Y por supuesto, siempre hice docencia, incluso antes de recibirme, y desde ese lado también siempre estuve relacionada con materias donde se enseñaba sobre hongos.
El universo de los hongos es justamente una serie de organismos distinta, ¿no?, a lo que es las plantas. ¿Cómo se caracteriza? Expliquemos un poco de dónde crecen los hongos y también todo lo que es el micelio, ¿no?, y cómo va conectando los distintos organismos que hay en el suelo, pero es un universo a la vez muy independiente, ¿no?
Sí, por eso está bueno usar la palabra universo porque efectivamente son un mundo, ¿no? Son muy variados, muy diversos. La palabra hongo se aplica a muchos grupos de organismos distintos. Presencialmente, los que se relacionan con la palabra que mencionaste, micelio, son los hongos filamentosos. Son los hongos, las especies que producen lo que uno inmediatamente se hace en la cabeza la imagen de un sombrerito, ¿no? Cuando va por algún lugar, por algún ambiente natural, y ve un sombrero y, bueno, efectivamente deduce que ahí hay un hongo, ¿no? Así que, bueno, sí, los hongos crecen, se forman a partir de unos filamentos tipo pelos, que se llaman hifas, y el conjunto de esas hifas se llama micelio. Crecen en el suelo, uno generalmente lo piensa así, pero también crecen en la madera, en nuestros alimentos, asociados a derivados del petróleo. La verdad es que pueden crecer en diferentes tipos de sustratos, le llamamos, ¿no? Diferentes tipos de materiales de los cuales se alimentan, por eso crecen ahí.
Uno está acostumbrado a llamar el famoso hongo de pino, hongo de ciprés, ¿no? ¿Efectivamente son así? ¿Crecen de los pinos o crecen desde el suelo en lugares donde habitan estas especies? ¿Cómo es la relación con los árboles?
Bueno, generalmente cuando se habla de un hongo de una determinada especie de árbol, se refiere a hongos que están asociados simbióticamente a este árbol, a las raíces del árbol. Por lo tanto, obviamente el hongo también está creciendo en el suelo. El micelio del hongo se asocia a las raíces del árbol, por lo tanto, siempre que esté presente X árbol a determinada distancia, puede ser también, va a estar presente el hongo. El hongo de pino es una especie micorrícica, es una serie de especies, pues no es una única especie, asociada a las raíces de los pinos, de diferentes especies de pino. Y así con otros. El hongo de ciprés se sabe que tiene asociaciones, aunque no necesariamente es solamente con el ciprés. En general son hongos que están asociados, obviamente bajo el suelo, a las raíces de los árboles. Por eso se les denomina de esa manera.
Bien, y al momento de ir de ahí recorriendo los senderos donde hay distintos tipos de árboles, también uno ve que hay distintos tipos de hongos, ¿no? Tanto de formas, de colores. ¿Cómo se reconocen esos hongos y hay como ciertas pautas para saber, por ejemplo, cuáles son comestibles, cuáles está bueno recolectar y cuáles está bueno no?
Bueno, el taller se trata un poquito de eso y todas estas actividades son para ir conociendo ciertos criterios, ciertas pautas, ciertos cuidados que hay que tener. La regla general es, no hay ningún carácter que uno pueda observar a simple vista o incluso con una lupita de mano en un hongo que te pueda indicar si es comestible o no, si es tóxico, incluso si es alucinógeno. La única manera de saber si un hongo se puede consumir es conociendo su especie. Y para conocer la especie hay que saber una serie de procedimientos de identificación que se realizan en laboratorio, requieren instrumentos especializados y la técnica, ¿no? El conocimiento, por supuesto, también la disponibilidad de la bibliografía. Así que, en principio, sería tener muy claro eso. Hay que identificar claramente la especie porque, bueno, obviamente pone en riesgo nuestra salud, ¿no?
Bien, y para identificar justamente los, puntualmente, por ejemplo, los hongos de pino, que son los más habituales, los que se suelen cocinar y usar para comer, hay, bueno, algunas zonas, por ejemplo, donde se pueden saber que sí o sí están, porque, bueno, también hay distintos tipos de pinos, ¿no? Justamente hay territorios más donde hay pinocha, donde hay más piedra.
Bien, por suerte, los famosos hongos de pino, que es lo que la gente habitúa a coleccionar acá en Bariloche, son hongos, como dijimos recién, asociados a las raíces de los pinos, así que siempre que haya pino o especies similares a pinos que la gente les identifica como tales, como es el caso del pino Oregon, que desde el punto de vista de la botánica no es estrictamente un pino, bueno, ahí sabemos que crecen estos hongos que denominamos de pino, que pertenecen al género Suilus, que hay varias especies en la región, y bueno, por suerte esos son fáciles de identificar, ¿no? Son hongos de color marrón, chocolate, o un poquito más claro, más beige, y abajo tienen lo que la gente coloquialmente denomina esponjita, que sería como múltiples, una matriz de múltiples poros, o sea que no tiene laminillas, tienen un tamaño bastante visible, bastante grande, lo cual a su vez hace que sea fácil su aprovechamiento para alimentación, así que, y bueno, por supuesto, siempre en zona de pinos. La cantidad de hojas, o pinocha, como le decimos, en el suelo, no necesariamente determina su presencia o no, sí, la época del año, la humedad y un poquito también, por supuesto, interviene la temperatura. Pero son hongos fáciles de identificar utilizando las guías que hay disponibles y, o buscando en internet una fotito. Siempre igual que haya dudas, se pueden acercar a la universidad para aclarar eso, pero en principio los hongos de pino son los más fáciles de identificar que tenemos dentro de la lista de los comestibles, ¿no?
¿Y cómo se recolectan? ¿Se saca desde el tallo, se saca como desde la tierra, solamente el sombrerito, conviene hacerlo con la mano, con un elemento como un cuchillo?
Bueno, los elementos básicos para salir a coleccionar hongos sería una canasta, o una bolsa de papel o de tela, algo que no sea de plástico, y un cuchillo, sí. Lo ideal no es arrancarlos, no tanto por, hay todo un debate si daña el misterio del hongo y al año siguiente no crecen, bueno, siempre que podamos ser más amigables con el medio ambiente, así se trate de un bosque, una plantación artificial de pinos, digamos, es mejor no intervenir tanto. Así que lo de uso del cuchillo, yo recomiendo a 1,5 centímetros, 2 del suelo, cortando el estípite del hongo, ¿no? Lo que le llamamos el pie o tallo, es también para hacer más fácil la limpieza del sombrero posterior que se hace en los hogares para ponerlos a secar o directamente cocinarlos. Tiene que ver más que nada con eso, con evitar llevarse restos de suelo o de hojas asociados, pegados al sombrero, y facilitar la higiene más que nada, tiene que ver con eso.
Y respecto al después, ¿no? Una vez que se recolectan, hay como un debate de si siempre hay que secarlos o se pueden comer frescos, por ejemplo, o si hay que cocinarlos o se podrían comer también, como a veces uno compra en la verdulería, ciertos hongos que se pueden poner en la ensalada, por así decirlo, de manera fresca. ¿Los hongos que son recolectados en el bosque siempre conviene secarlos o se pueden también comer de esta manera?
Sí, los hongos de pino se pueden comer inmediatamente una vez que uno los coleccionó, los puede pelar, limpiar bien y directamente cocinarlos, los puede hacer escabeche, si hace un salteadito o un previo hervor en caldo, se pueden luego sacar el líquido y se pueden congelar o frizar de esa manera. O sea, hay distintas técnicas de conservación. Si uno lo necesita comer inmediatamente, por supuesto que puede, luego de haberlos limpiado, o lo desecado es para que te duren a lo largo del año si hiciste una importante cosecha en el otoño. Tiene que ver con eso, que es muy práctico. Luego cuando los vas a usar, los rehidratás con agua, con té. Bueno, algunas especies se hidratan con vino, eso no es aplicable a todas. En el caso del hongo de pino, sí, se puede hacer una amplia variedad de técnicas caseras, digamos, en la cocina para después consumirlo.
Bien, así que ahí el modo de recolección. Y te quería preguntar también, Nadia, hay como una idea, ¿no? Que de a poco se va desentramando y hablando, como decías, mucho más de este tema. También hay mucha gente que se encuentra investigando, como ustedes, del miedo, ¿no? Al equivocarse, al juntar un hongo que es tóxico. ¿Cuál es en la realidad el nivel de toxicología, si se dice así, si no corregime, de un hongo que puede no ser de pino? Por ejemplo, bueno, hay distintos tipos de hongos, ¿no? Están los más conocidos, estos llamados amanitas, que son rojos, que son muy llamativos. También entiendo que hay ciertos hongos que se usan para terapias con un uso ancestral. ¿Qué se sabe de toda esa parte de los hongos que no son comestibles, justamente?
Se sabe bastante, ha sido algo que siempre ha captado mucho el interés, y está viendo ahora como una especie de boom también con ese tema, ¿no? Se está dando a conocer a la gente, están saliendo libros, hay mucho en, bueno, en el área del entretenimiento, ¿no? En series, en películas, uno consume como constantemente eso. Está habiendo mucha difusión del tema y eso implica que también haya investigaciones y cosas más formales, digamos. Las especies de la zona, se sabe que la manita, se sabe claramente que es una especie también alucinógena. Algo que me gustaría aclarar, mucha gente piensa que si un hongo es tóxico, no se puede tocar. Y no es así, salvo que una persona sea alérgica, uno puede tocar un hongo, revisarlo, obviamente lo necesita coleccionar si lo quiere identificar. Y como dije, para el caso de los comestibles, no hay ninguna característica o rasgo particular que uno pueda observar que te indique si un hongo es tóxico o alucinógeno o demás. Uno tiene que otra vez conocer la especie. La manita que mencionamos es una especie muy fácil de identificar, es un sombrero grande, tiene laminillas blancas, también un estípite blanco o cremeo, un color más, un poquito más tirando manteca, digamos, y un sombrero rojo con unas escamas preciosas, es el típico hongo, es el típico dibujo del hongo que uno tiene en su cabeza, es uno de los más famosos. Entonces, es fácil de identificar y bueno, notamos que nos alarma también un poquito cómo año a año aumenta el consumo de manita, ¿no? Y desde acá, que tenemos también en el club la carrera de enfermería, las enfermeras nos comentan que estaría bueno conectar ahí la enseñanza de los hongos en el mundo de la salud, dado que en las guardias muchas veces caen personas con intoxicaciones por hongos, ya sea que los consumieron con fines bueno, terapéuticos, alimentarios o, como se dice, entretenimiento, recreativo, es esa palabra, gracias. Así que bueno, pasa como cuando te pica un bicho, un ofidio, una serpiente, ¿no? Estaría bueno poder tener un pedacito del hongo para identificar y ver qué es lo que uno consumió. Volvemos a repetir, lo importante entonces es conocer bien la especie, estar bien informado o informada antes de consumirlo y tomar todas las medidas. En cuanto a los hongos alucinógenos, está habiendo, como digo, mucha información en todos los medios, y está el hábito este de secarlo, bueno, todos los procesamientos caseros que se hacen. Hay que tener en cuenta que es muy difícil que uno en la casa pueda montar un laboratorio de química analítica, ¿no?, para hacer una extracción bien precisa de la sustancia en particular que le interesa. Pero bueno, se van puliendo todas esas cosas y está habiendo, por suerte, se están descubriendo aplicaciones terapéuticas muy, muy buenas que ya se conocían de hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahora eso se está ordenando, si se quiere, y se está dando una información, considero que cada vez más confiable.
Claro, así como también se utilizaban las plantas, ¿no?, y distintos arbustos, frutos de los árboles con fines terapéuticos en las culturas más ancestrales, también los hongos son parte de esas culturas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en algunos países, en Australia, en febrero, hace muy poquito, se regularizó por decirlo de alguna manera, por ejemplo, el uso de la psilocibina, que entiendo es uno de los compuestos que tienen algunos hongos, para uso terapéutico, para tratamiento de salud mental. ¿Crees que de alguna manera en unos años vamos hacia ahí?
Sí, claramente creo que sí. La psilocibina parece tener un potencial enorme en un montón de aspectos. Y no es la única, hay muchísimos hongos que se están usando ya para fines terapéuticos. Y bueno, este es el testimonio de la gente, ¿no? De los efectos, de los beneficios, todo, como digo, se está haciendo cada vez de manera más ordenada. No lo digo yo por experiencia solamente directa, sino por lo que escucho que la gente me comenta. Por eso también nos gusta hacer con Mariana estos talleres, porque también aprendemos nosotras, ¿no? Hay una devolución de la comunidad hacia nosotras y nos permite ir puliendo lo que enseñamos. Con el uso de hongos alucinógenos o aplicados para fines terapéuticos, es un mundo que me parece muy importante descubrir, siempre con mucho respeto, ¿no? Siempre con mucho respeto de lo que se hace. Los hongos son organismos para tenerles respeto, en el sentido de que acá en el mundo occidental, y sobre todo en Argentina, hay como un recelo, la cultura de consumo se la identifica como más europea. Acá, de hecho, mucha gente te dice, no, yo no como hongos, y lo hace más por miedo que por el sabor o el gusto. Entonces, nada, ir atravesando esas barreras, aprovecharlos de manera sana, ¿no?, y equilibrada, no solo con nosotros mismos, sino también con la naturaleza.
Así es, avanzar de a poco, ¿no? Y con respeto, tal como avanzamos en, no sé, se me ocurre así, en los caminos de montaña, en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, hay que ir con respeto porque justamente ella nos da, pero también tiene sus mañas, por así decirlo. Nadia, por último, invitar a la gente, si te parece, al taller que va a empezar la semana que viene. ¿Querés comentar un poquito cómo son los días? Tiene distintas distribuciones. Entiendo que empieza el miércoles.
Así es. Empezamos el miércoles, va a ser de miércoles a sábado, generalmente por la tarde. Mucha gente, ya es la segunda edición de este taller este año. El primero lo dimos en abril y se nos pidió que lo diéramos más hacia la tarde por una cuestión de los horarios de la gente que trabaja, la gente que estudia y demás. Siempre fue nuestra intención. Lo que pasa es que este taller tiene una sección de trabajo en laboratorio y, bueno, tiene que ver con la disponibilidad de ese espacio, ¿no? Así que miércoles 31, 16 a 18. Es el día de horario más tardío, jueves de 12 a 17, viernes de 15 a 17 y el sábado de 14 a 16. El sábado es cuando está contemplada la salida, si nos deja el clima, con un poquito de abrigo y bueno, siempre también esperando que haya hongos para ver, para identificar y para disfrutar.
Para inscribirse, las personas se tienen que acercar acá o mandar un mail, ¿no?
Para inscribirse estamos pidiendo, por experiencia de la primera oportunidad que vemos el taller, que por favor se acerquen presencialmente. De paso, para quienes no conozcan el club, ya se familiarizan con los espacios donde vamos a trabajar, porque por ahí uno se inscribe virtualmente y después se olvida, no coteja los horarios,
claro.
Entonces la inscripción obligatoriamente es presencial. El mail lo pueden usar para hacer consultas, por ahí si quieren coordinar horarios. Nosotros estamos acá con Mariana de lunes a viernes, bueno, esta semana es cortita, pero la semana que viene también estamos, es el primer pedacito antes de que empiece el taller. De 10 a 16 nos encuentran seguro acá en la oficina 45 del Departamento de Botánica. Yo entiendo que sea por ahí difícil, pero ya están avisadas el personal de ingreso de mesa de entradas y el de seguridad para guiarlos y que se acerquen a la oficina. La puerta tiene un cartelito, así que se van a saber ubicar.